El dato y de PUC. Este segundo bloque se enfocará en dos temas fundamentales para una agenda de derechos humanos: memoria y corrupción. Solo por ello, y por ser el último episodio, hemos preparado un dato para cada temática. Sobre memoria, este año se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2018 al 2021. En materia de reparación integral para las víctimas del conflicto armado interno, se resalta la generación de herramientas que ayuden a la búsqueda de personas desaparecidas, la reparación a nivel educativo a través de las becas Reparet y el acompañamiento psicológico y cuidado de la salud mental de las víctimas. Sobre corrupción, el sistema interamericano de derechos humanos aún cuenta con escasos pronunciamientos sobre la relación entre corrupción y derechos humanos. La CIDH se ha referido al tema a través de algunos informes y dos resoluciones, mientras que la Corte IDH aún no ha emitido algún comunicado que haya abordado expresa y ampliamente la corrupción desde un enfoque de derechos humanos. Esto fue El Dato y de PUC.
¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Amigos con Derechos, programa final de balance del año 2018. ¿Cómo estuvo la situación de derechos humanos en el Perú y en el mundo? Vamos a hablar en esta parte del programa, esta segunda parte, sobre el tema de memoria en el Perú y el tema de corrupción en el Perú. Una agenda, como ustedes saben, súper tormentosa durante el 2018. Nos acompaña para eso Iri Jave, responsable de la línea Memoria, Democracia y Postconflicto, acá en nuestra casa, Iledipú. ¿Cómo te va, Iris?
Gracias, bienvenida, Ramiro. Muy acá. Buenos días. Gracias.
Y también Iván Montoya, doctor en Derecho Penal y asesor acá en nuestra casa. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo
te va? Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Vamos a conversar sobre esos temas, pero antes, un aviso súper importante. Para recordar, Yuyanapaj, 15 años después, es una muestra que explora el legado de esta muestra bastante conocida que seguramente muchos de ustedes han visitado, Yuyanapaj, para recordar, que fue creada, promovida por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación cuando, a los pocos días de que se emitió el informe final. Esta es una exposición temporal que se presenta en el marco del tercer aniversario del Lugar de la Memoria y es un esfuerzo conjunto de IDEPUC, la Defensoría del Pueblo y la Embajada de Alemania para rendir homenaje al proyecto fotográfico de la CBR, mostrar su influencia en las artes y en el debate público y también destacar su importancia en el proceso de reparación simbólica de las víctimas del periodo de violencia 1980-2000. Muchos de ustedes han visitado Yuyanapaj. Yo he ido con mis alumnos en numerosas ocasiones, como seguramente muchos profesores, ¿no? Y esta muestra va a estar, esta que alguna vez vimos, va a estar 3 meses prácticamente en el lugar hasta el 31 de marzo y se va a inaugurar este jueves 13 de diciembre a las 7 de la noche en el lugar de la memoria, en la sala de exposiciones temporales. Por favor, asistamos, pongamos de relieve, demos realce, promovamos esta muestra que creo que ha sido un instrumento educativo importantísimo en los últimos años. Bien, estamos acá con Iris y con Iván. Comencemos a generar una conversación sobre esto. Iris, memoria. En el 2018, ¿cuáles han sido los temas centrales?
Bien, muchas gracias por la invitación y me parece súper importante tener el espacio para hacer un balance de los derechos humanos en ese programa. Sobre memoria, creo que un elemento fundamental ha sido la creación y el fortalecimiento de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas a nivel institucional.
Del Ministerio de Justicia, ¿no?
Del Ministerio de Justicia. Aunque esto ya se había creado por ley desde el 2016, sin embargo, del 2016 al 2018 hemos tenido varios cambios de directores en esa dirección. Ha habido 5 cambios de directores.
5 en 2 años.
En 2 años. Eso en realidad corresponde a la inestabilidad que ha tenido el gobierno, ¿no? Como sabemos, fue elegido el presidente Kuczynski y después tuvo que haber un cambio.
¿También la dificultad del Estado por asumir el tema?
Sí, pero en ese caso creo que correspondía más a la inestabilidad política, ¿no? Y también al nombramiento de ministros que estaban de paso y por lo tanto se tuvieron que cambiar los directores. Desde agosto de este año hay una directora de manera permanente y eso ha implicado también que este equipo ya empiece la búsqueda de personas desaparecidas. Se ha creado un registro nacional de búsqueda de personas desaparecidas, de sitios de entierro, para poder empezar a identificar y buscar. Y este año también se aprobó la ley del Banco de Datos Genético, que viene a fortalecer el trabajo de la ley de búsqueda de personas desaparecidas. Eso, digamos, a nivel institucional, que como ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que también corresponde a la actoría pública y permanente de las organizaciones de víctimas.
¿Las reparaciones cómo van?
Las reparaciones siguen con las reparaciones en educación. En salud, como saben, en salud lo que tenemos a nivel del Estado es el sistema integral de salud.
Otorgado.
Eso es lo que reciben las personas víctimas de la violencia.
Las que están en el Registro Nacional de Víctimas.
Las que están inscritas en el Registro Único de Víctimas.
Registro Único de Víctimas.
Sí. Claro, uno podría decir, ¿cómo así una persona que es víctima y pobre tiene acceso al sistema de salud integral y siendo pobre también lo tiene? ¿Cuál es la diferencia con una persona que ha sido víctima, ¿no?
¿Cuál es la diferencia?
No hay ninguna. Para el Estado, digamos, la reparación en salud consiste en este servicio de atención integral en salud, SIS, y también se ha creado una dirección de salud mental hace casi 8 años.
Eso es interesante, mira, ¿no?
Sí.
Claro, venía funcionando y ha sido fortalecida.
Así es. En los últimos años, en realidad, para generar programas de salud mental en los hospitales públicos. Como sabes, hay un déficit de profesionales de la salud mental. Uh-huh. Y sin embargo, lo que se está haciendo es recoger una experiencia que vino de la sociedad civil, que son las redes de promotores en salud mental, ¿no? Con este enfoque de salud mental comunitaria, se recogió la experiencia de promotores en salud mental, que eran técnicos, enfermeras y promotores de ONGs, promotoras, y se creó, por ejemplo, en Ayacucho se ha institucionalizado una red de salud mental. Está reconocida por la Dirección de Salud.
Eso sería, ¿no?, interesante dedicarle un programa entero a eso.
Totalmente, ¿no?
Es muy interesante.
Porque justo el tema de salud mental es algo que no se ve, ¿no?
Exactamente.
Normalmente uno no lo ve.
Permíteme, vamos a socializar la conversación. Iván, la agenda de corrupción cargadísima, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Bueno, los audios,
claro,
el caso Lavallato.
Hemos tenido dimensiones diversas del fenómeno de la corrupción de carácter, otra vez, no solo rutinario, sino de carácter sistémico y lo que le llaman algunos de gran corrupción. Es decir, tenemos el caso Lavallato, que se agudizó, se manifestó y sobre todo en su grado máximo vinculado a las evidencias sobre financiamiento ilegal y delictivo de fondos ilícitos a la mayor parte o casi todos los partidos políticos que estuvieron en la contienda 2011 y también del 2016. Y se tiene también los NM Audios, que también revelaron un sistema de corrupción en todo el sistema de justicia, ¿no? Ministerio Público, Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura. Todo desembocó en una propuesta de reforma por parte del presidente, un referéndum, uh-huh. De las cuales dos de las preguntas tienen, creo yo, relación directa con la lucha contra la corrupción, por lo menos como primera base. Por supuesto, no es
la primera y la segunda, ¿no?
La primera pregunta, la vinculada a la Junta Nacional de Justicia, y creo yo, la referida al financiamiento de partidos políticos.
Esa para mí era la pregunta más importante, porque buena parte de lo que ocurre en el país es originado porque tú no sabes cómo se financia la política. Y cuando hablas de que esta corrupción de alto nivel, inmediatamente dice la siguiente asociación, ¿no? O sea, hay varias bandas de cuellos blancos. Hemos descubierto una, pero probablemente hay más.
Sí, esa, la que se ha encontrado en los CNM Audios, pero que solo está vinculada en principio con el Callao. Pero también hay, y se sabe, redes de corrupción en varios distritos judiciales en el Perú. En
provincias, es impresionante.
Y que no se han desarticulado aún, ¿no? Que se mantienen, creo yo, latentes a medida en cómo se desenlaza el tema acá en Lima, ¿no? Pero como tú dices, los dos temas son esenciales. El de financiamiento de partidos políticos tiene que ver con la raíz de la corrupción política, que es la corrupción de las élites del poder político, que intentaríamos revertir, controlar, si controlamos la forma del aporte a los movimientos y a los partidos durante las campañas políticas y fuera de las campañas políticas. Es decir, si tratamos de que esto esté más controlado, de que el financiamiento privado tenga topes y que sancionemos efectivamente, con sanciones no solo administrativas sino penales, todos aquellos financiamientos que salen por fuera de lo autorizado por la ley correspondiente. Eso es un punto que por lo menos mantendríamos una igualdad y transparencia en la participación de los partidos políticos durante las campañas electorales o para el acceso a los puestos de poder político. Eso me parece fundamental. Y lo segundo es la corrupción en el sistema judicial. el sistema judicial es digamos, una dimensión del poder del Estado muy importante. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial forman un binomio que están hechos en nuestro Estado constitucional no solo para resolver los problemas de los conflictos de la gente, los conflictos judiciales que tiene la gente, sino para controlar el poder político cuando se abusa del poder político. Y la corrupción es la expresión más clara del abuso del poder político, ¿no? Sobre todo cuando es en beneficio particular. Entonces, necesitamos como prioridad tener fiscales independientes, imparciales y competentes, jueces imparciales, independientes y competentes para poder enfrentar la corrupción que se da en todo el estamento del Estado. Si no tenemos eso, entonces no podemos controlar a la corrupción, sobre todo la corrupción política y de élite.
Sí, y yo estaba pensando, ahora que lo escuché hablar, Iván, siempre esa metida en los temas de memoria, ¿no? ¿Qué sientes cuando ves a la clase política comportándose de ese modo, ¿no? Y con una especie de desinterés, por decirlo gentilmente, uh-huh, con estos dramas que sobreviven del pasado y que hacen sufrir todavía a mucha gente?
Sí, sí, yo creo que hay un problema tan profundo como la corrupción que tiene que ver con la discriminación y con la exclusión social, ¿no? Uh-huh. Creo que todavía hay esta mirada muy centralista desde Lima en términos políticos, pero también como una suerte de desprecio a lo que ocurre en las regiones y a lo que le han ocurrido a las víctimas.
Porque muchas de estas cosas se pueden enfrentar con dinero que se da por la corrupción.
Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Creo que el Ministerio de Justicia está haciendo algunos esfuerzos para seguir implementando la política de reparaciones, pero son insuficientes, ¿no? Incluso los propios funcionarios como que se inhiben para poder tomar algunas decisiones. La CEMAN, que es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, ha sido recortada en su presupuesto desde hace 2 años, entonces cada vez tiene menos presupuesto, y por lo tanto, digamos, políticamente pone el énfasis en las reparaciones simbólicas, ¿no? Porque, digamos, es algo que no cuesta tanto y que, sin embargo, dota de un reconocimiento fundamental para las víctimas. Y, sin embargo, tenemos reparaciones pendientes. La reparación económica que se le paga a cada víctima es de 10.500 soles y solo por un familiar. En el tema de reparaciones de educación, por ejemplo, tenemos que se hace a través de PRONAVEC, desde el Ministerio de Educación, uh-huh, y sin embargo se siguen, digamos, discutiendo cuáles son los requisitos para que las víctimas puedan acceder. ¿Cuál es el problema de fondo que yo veo en las reparaciones? Es que todavía se siguen pensando como si fuera un programa social y no como un programa que atienda directamente la afectación de las víctimas. Claro. Entonces no importa si fuiste víctima o si eres pobre, para decirlo mal y pronto, ¿no? Cuando el Estado tendría que hacer un esfuerzo por reconocer a las personas que han sido víctimas.
Reconocer lo ocurrido, ¿no?
Así es, y no lo hace, ¿no?
Okay, vamos a hacer un corte de apenas un minuto y volvemos con Iván Montoya e Iris Jave. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá ya en el tramo final del programa final, del podcast final de Amigos con Derechos, en el cual estamos tratando de hacer un balance de la situación de derechos humanos en el 2018. Iris, estábamos conversando de las cuestiones pendientes, ¿no? ¿Hay impunidad todavía?
Sí, yo creo que todavía prevalece, sobre todo en casos que casi no aparecen en la escena pública, pero que vienen de muchos años, ¿no? El caso de Hugo Bustíos, del periodista Hugo Bustíos, por ejemplo, para traer un caso más cercano, entre comillas, que es el año 88.
Y uno de los posibles perpetradores candidateando a la alcaldía de Lima.
Exactamente. Y que recién este año se dio una sentencia en la Corte Suprema para el caso de Hugo Bustíos, cuando el juicio ha empezado recién como en 2007, y ahí había sido incriminado este señor Urresti. Y quería enlazarlo con la situación política también, porque se permite todavía, la ley electoral permite que candidatos que están señalados, que no han recibido sentencia, puedan postular.
Como ese señor que ha sido elegido en Arequipa, ¿no?
En Arequipa, por ejemplo, ¿no? Lo cual es terrible, que es un señor que tiene dos acusaciones, me parece, por violencia sexual, por agresión sexual. Y mientras, al otro lado, tenemos una sociedad civil demandante. Creo que este año también ha sido muy importante la lucha de las mujeres por sus derechos, la lucha de las mujeres por los derechos frente a los delitos de feminicidio, que es la expresión máxima de la violencia sexual, ya es la muerte, ¿no? Es la muerte final, solamente por el hecho de ser mujeres. Según el Ministerio Público, que ha abierto un registro nacional de feminicidios, entre el 2009 y el 2018 se habrían producido casi 1.200 casos de feminicidio en el Perú.
El último terrible, esta chica que fue arrojada a un cilindro.
En un cilindro, ¿no? Porque, pero eso, digamos, las causas de eso que nos aterra y nos asombra, pero las causas de eso sigue siendo el machismo, los estereotipos, la estigmatización de las mujeres, que viene desde la familia, pero viene desde la escuela. Y en la escuela lo que tenemos son movimientos conservadores que intentan cambiar el currículo educativo escolar, que incorpora la educación con enfoque de género, ¿verdad? Sí. Entonces, solo para redondear la idea, quería decir que tenemos entonces, en términos judiciales, que es la expresión, digamos, más concreta de cómo los casos de violencia, de violación a los derechos humanos se van implementando y se van resolviendo, pero a nivel público, a nivel social, tenemos un legado, una tarea y una lucha mucho más fuerte que dar, porque todavía se termina justificando este tipo de situaciones, ¿no? Lo mismo que pasa con las mujeres que hoy día son víctimas de violencia sexual, pasa con las víctimas de la violencia en general, ¿no?
Y pasó en los años de la violencia, conflicto armado.
Y sigue pasando ahora. Cualquier persona que quiera hablar de conflicto armado interno puede ser terruqueada, entre comillas, como hizo un congresista, Donaire, que todavía permanece en el Congreso, pese a las acusaciones, terruqueando a una guía en el lugar de la memoria, disfrazándose para sorprender a una guía. O cuando fueron cuestionadas las tablas de Sarwa, que son tablas hechas en la comunidad de Sarwa que relatan cómo ellos vivieron el impacto de la violencia, cómo Sendero Luminoso entró a intervenir en su comunidad y sin embargo son atacadas y denunciadas y obligadas al Museo de Arte de Lima, que nadie podría decir que es terrorista, obligados a censurar la colección y no la pueden divulgar y no la pueden ofrecer al público para hablar de ese tema.
¿Pero eso se arregló o sigue...?
No, sigue en investigación y entonces todavía hasta que no se levante no se pueden exponer.
Iván, ¿cómo es que hacemos, por un lado, estos ridículos laberintos, ¿no? Sobre cuestiones que deberían estar bastante más esclarecidas, como las tablas Sarwa, ¿no? ¿Y cómo es que hay aún impunidad? Una impunidad que permite que haya candidatos que eventualmente se han elegido, que han sido elegidos en las elecciones de ayer, elecciones regionales. ¿Qué pasa con la impunidad a nivel judicial, ¿no? O sea, la corrupción de todo tipo. Ya no estoy hablando solamente de corrupción monetaria, ¿no? De tráfico de dinero, de influencia, sino corrupción política. ¿Cómo es que ese señor, o este señor, o el otro señor, o incluso una congresista, puedan postular y no pase nada?
Como se ha mencionado, efectivamente, las normas electorales todavía permiten que, mientras no haya una sentencia firme, una persona puede ser candidata y puede acceder, incluso por votación popular, a un puesto público. Entonces, son temas que tienen que reformarse pronto y, por supuesto, haciendo un equilibrio, ¿no? Porque tampoco con cualquier denuncia a uno le van a impedir postular a un cargo público. Entiendo que más o menos a un nivel ya avanzado del proceso, cuando hay una acusación, cuando ya hay bastante más evidencia sobre el punto, podría
ponerse un parámetro para eso, ¿no?
Para que pueda postular una persona, ¿no? Y creo que con un equilibrio no tendríamos que tampoco ni esperar tanto a una sentencia firme, pero tampoco con una simple inicio de investigación fiscal se puede.
Claro, por eso sería injusto también, de pronto hay una acusación no probada.
Y para neutralizar tu participación, yo creo que efectivamente tiene que equilibrarse esto de alguna manera, junto con una mayor flexibilización o una superación de lo que se llama inmunidad parlamentaria o antejuicios, que son como prerrogativas constitucionales que los parlamentarios tienen y que aún tienen candados que impiden que los congresistas y los altos funcionarios sean rápidamente puestos a disposición del sistema de justicia, ¿no? Lo que pasa con Donaire, lo que ha pasado con varios congresistas que con muchísima dificultad y aún, en algunos casos aún no se cumple, no son entregados al sistema de justicia cuando se los pide. Y, pero por otro lado, también el tema de la impunidad es un tema, claro, histórico en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene... hemos conocido la corrupción aquí, en Lima, en el Callao, pero reitero, no sabemos que existe corrupción en muchos distritos judiciales a nivel incluso de corrupción organizada, de redes de corrupción. Esas redes de corrupción, efectivamente, son el que tiene acceso a esas redes de corrupción en las zonas de los distritos judiciales, en las provincias, en las regiones, puede efectivamente flanquearse y protegerse frente a una investigación. O la investigación cae porque la corrupción viene por parte del Ministerio Público, o la corrupción o el procedimiento cae porque un juez considera archivar el procedimiento o considera absolver a una persona porque también las redes de corrupción lo alcanzan personalmente. Y ahí hay que trabajar muchísimo, ¿no? Esencial sería que luego de lo que se ha aprobado de la reforma de la justicia en el campo del CNM, se ha aprobado la nueva estructura con la Junta Nacional de la Justicia, vengan otras leyes que reformen la Ley Orgánica del Poder Judicial y reformen la Ley Orgánica del Ministerio Público. Una de las reformas que apuntarían un poco a tratar de reducir la corrupción interna en el Poder Judicial es la reforma de la OCMA, del órgano de control interno, ¿no? Para hacerlos más profesionales y tengan la capacidad y la competencia para acceder a la corrupción de redes y no a la corrupción individualizada, que es el límite de la capacidad que tiene en este momento OCMA.
Ahora, quiero hacerle unas preguntas a ambos, ya casi estamos llegando al final del programa, y es algo que surgió en la primera parte también cuando hablábamos de América Latina, incluso de la situación global, ¿no? Hay cierta tolerancia a estas cosas, ¿no? Y hay indiferencia también en el caso de memoria, ¿no? O sea, mucha gente vive tranquila y mejor no, o mejor pasar la página, no rajar la herida, ¿no? Uh-huh. Y también hay ese asunto de que se vota por estos personajes cuestionados, ¿no? ¿Qué falta a nivel de trabajo en la sociedad?
Yo creo que un tema fundamental tiene que ver con la formación en la escuela, ¿no? En la educación básica. Uh-huh. Creo que si no empezamos desde el colegio, desde donde se forman los valores ciudadanos, uh-huh. que tienen que ver con la democracia, con la participación, con el reconocimiento al otro, nos va a terminar pasando esto todo el tiempo. Pero también creo que tiene que ver con la misma acción política. Uh-huh. Quiero decir, si por más que tuviéramos un super colegio donde se introduzcan los valores, pero vemos que en el Congreso de la República tenemos este tipo de representación,
pésimos ejemplos, digamos,
¿no? Y también en el espacio público, ¿no? Estos actores políticos que interactúan, que terminan normalizando los estereotipos de género o que terminan normalizando la situación de violencia frente a la población LGTBI, por ejemplo, que se burla, se hace mofa,
como este músico, el grupo Zapero, con un que creía que estaba 50 años atrás.
Totalmente, pero eso es más común de lo que uno se imagina, ¿no?
Sí, claro.
Gracias a las redes sociales eso se visibiliza ahora y podemos sancionarlo socialmente por lo menos, pero eso sigue ocurriendo en todos los espacios privados, uh-huh. en otros espacios públicos. Entonces sí creo que es bien importante que las políticas públicas fortalezcan esos valores, esos espacios, esas prácticas. Y ahí solamente quería destacar que este año recién se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos y por fin se incluyó los derechos de las personas LGTBI. Eso no había ocurrido antes.
A pesar de resistencias todavía en parte de la sociedad.
Por supuesto, ¿no? Pero digamos, es como un paso adelante. Pero creo que tiene que hacerse mucho desde la sociedad.
¿Qué cambios hay que hacer en el Código Penal? Iván, ya para terminar este tramo?
Yo creo que muy pocos. En el ámbito de los delitos contra la administración pública, yo diría que estamos casi completos, ¿no? Creo que está
correcto. El asunto que se aplique la ley.
Por supuesto, la que falta, y felizmente el presidente ya anunció que va a observar esa ley, es la de la penalización del financiamiento ilegal de partidos políticos, ¿no? Es una ley que tiene trampa, es una ley que se hace referencia solo a fuentes delictivas, debería abrirse a cualquier financiación que sea parte de la ley electoral, de la que autorice la ley electoral. Eso debería estar penalizado. Y segundo, debería dejarse la posibilidad, que no vincule el informe de la OMPE, ¿no? Porque esta norma vincula, el Ministerio Público no podría hacer nada si la OMPE dice todo está bien y le quita toda la independencia al Ministerio Público y autonomía para investigar estos casos. Y además que no se limite una responsabilidad a uno o dos personas, que por supuesto esté abierta la posibilidad de hacer responsable no solo al oficial de cumplimiento que se determine en un movimiento político, sino incluso a la propia cabeza que conozca o sepa o autorice efectivamente la recepción y la utilización de fondos que provienen por fuera de lo que la ley electoral autorice en ese momento, ¿no?
Gracias, Iván. Estamos ahora en el fin de ese programa y en el fin del año, como es habitual, vamos a darle a cada uno un minuto para que cierre su participación. Iris.
Sí, yo solamente quería también recordar que a pesar de que es un año donde los derechos de las mujeres siguen conculcados, donde los juicios avanzan lentamente, en el caso de violaciones por derechos humanos, hay muchas más iniciativas de reconocimiento simbólico, de memoria, que vienen desde organizaciones de víctimas, desde organizaciones sociales que hay que destacar. Y también creo que hay que destacar el comportamiento de la justicia, de un sector de la justicia que va recuperando una institucionalidad, no solamente el caso de los fiscales, que seguramente Iván comentará, sino también el caso de los jueces que decidieron que el indulto hacia el expresidente Alberto Fujimori no procedía, ¿no? Entonces creo que se empiezan a dotar también los nuevos sentidos de justicia con argumentos, y creo que eso viene no solamente porque se le ocurre o es una labor de los jueces y fiscales, sino también viene desde la sociedad civil, viene desde las organizaciones que ayudan a construir nuevos argumentos para comprender mejor la justicia y reconocer mejor los sentidos de memoria desde las víctimas.
Gracias, Iris Jave, responsable de la línea de memoria, democracia y posconflicto de acá en nuestra casa de LDPUC. Iván Montoya, un minuto para concluir.
Sí, gracias también. Creo que lo que ha ocurrido y lo que hemos evidenciado este año respecto primero de las redes de corrupción en el ámbito del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, no debe ser un motivo, bueno, sí es un motivo para lamentar lo que ha ocurrido, pero sobre todo hay que tomarlo como positivo en el sentido de que se haya descubierto toda esa podredumbre dentro del Poder Judicial, aunque lo intuíamos, pero que se sepa a efectos de dar ya los pasos para revertir esa situación, como hemos empezado con algunos primeros pasos con esta reforma y la aprobación de las primeras dos preguntas del referéndum. Creo que hay que tener ciertas cuotas de optimismo para el próximo año, en el sentido de que vamos a tener un mejor estamento de selección de jueces y fiscales, reformas acompañadas en el Poder Judicial y el Ministerio Público, y que se consolide el equipo de jueces y fiscales especializados en materia anticorrupción, tanto de la Sala Penal Nacional como del subsistema anticorrupción, fiscales y jueces jóvenes que en su mayoría tienen compromiso e ímpetu de seguir adelante, ¿no? Para que la población empiece poco a poco a tener confianza en su sistema de justicia, ¿no?
Gracias, Iván Montoya, doctor en Derecho Penal y asesor acá en nuestra casa de la EPUC. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Amigos con Derechos, y esto ha sido todo, digamos, en el año 2018, luego de varios podcasts con los cuales quisimos inaugurar una nueva era en este programa, en esta labor de difusión a través de la EPUC. Vamos a volver el próximo año, por supuesto, en marzo, me parece, ¿no? Con novedades, espero que muy interesantes para ustedes. Yo solamente para concluir, quisiera agradecerles su atención, su presencia, su audiencia, ¿no? Que nos hayan visto además por streaming, ¿no? Por internet. Y tal vez decir que el propósito central de este programa es efectivamente hacer que los derechos humanos importen para nosotros. Hemos visto todo lo que pasa este año, el 2018. Los derechos humanos es una lucha quijotesca. No es algo que se nos va a dar por un decreto. No va a llegar un día en que lo vamos a tener todos, y por eso hay que seguirlos impulsando, promoviendo y literalmente luchando por ellos día a día. Y este pequeño espacio que va creciendo es uno de esos espacios que procura impulsar esa corriente de ampliación de los derechos humanos de todos nosotros. Gracias por vernos, escucharnos. Chao, hasta el próximo año. Muy agradecido con todos ustedes.